cajón, pues tampoco hace nada.
¿Algún idioma en especial que te guste?
Bueno, pues no te sabría decir, la verdad. Pero sí, no sé, por ejemplo, me da mucha curiosidad el aragonés.
El aragonés, es verdad. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a por los idiomas, pero en este caso idiomas que nacieron con la intención de que todo el mundo pudiera hablar con la misma herramienta, ¿no? Para al final facilitar nuestra comunicación. Porque hoy, el 26 de julio, se celebra el Día Internacional del Esperanto y vamos a conocer en qué momento se encuentra, saludando a esta hora de la tarde a Lorenzo Noguero, que es el presidente de la Fundación Esperanto Zaragoza. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saluton, bonan vesperon. Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada en este día, imagino, muy, muy especial y con una agenda con mayor actividad, aunque por desgracia lo que vienen siendo los encuentros tienen que realizarse con carácter virtual, ¿no?
Sí, tienes toda la razón por las circunstancias que todos conocemos. Por otra parte, para lo que dices, para nosotros es una alegría, es un día de celebración y también dentro de estas circunstancias siempre hay posibilidades y podemos un poco repensar las cosas.
Para redireccionar de alguna forma la difusión de este idioma que en principio, ¿no?, pues como decíamos antes, se ideó de alguna forma o nacía para poder entendernos, ¿no?, entre las diferentes nacionalidades y tener una herramienta común.
Efectivamente, en 1887, tal día como hoy, el doctor Zamenhof, que es el que inició este idioma planificado, presentó una gramática muy sencilla, digamos un libro casi un folleto, y por eso tal día como hoy es el que celebramos el Día del Esperanto. Y con la idea de que fuese un idioma auxiliar, que cada uno pudiese aprender los idiomas que quisiese, además de la lengua materna, lógicamente, pero que tuviésemos un instrumento sencillo para poder comunicarnos con otros.
Lorenzo, si yo soy una persona que me interesa este idioma y que quiera aprenderlo y practicarlo, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir?
Bueno, pues en Zaragoza tenemos una asociación y desde hace unos años en Teruel también han revitalizado una asociación. La Asociación de Zaragoza está en calle Cadena 20, primero izquierda, y ahí organizamos cursos accesibles a todas las personas interesadas. De todas formas, hoy en día Internet ofrece también un montón de posibilidades. Hay una plataforma gratuita que se llama Duolingo, que ahí en los últimos tiempos ha habido unos 2 millones de personas que se han registrado para aprender Esperanto. Primero salió para aprender desde el inglés, después desde el español, ahora lo han puesto también desde el portugués. Hay también multitud de cursos, uno que pueda mirar por Internet puede encontrar opciones, pero por mencionar algunas, esta es la que sería. Nosotros hacemos cursos presenciales, pero este último año pues también lo hemos dejado en suspenso.
Lorenzo, ¿aproximadamente cuántas personas pueden hablar Esperanto en el mundo?
Pues es muy difícil precisar porque no hay unos registros, incluso pues se podría hacer estimaciones. Por dar una referencia que pueda tener una base digna de consideración, en la Wikipedia la indicación del número de hablantes hace referencia a una revista de lingüística que se llama Ethnology y hace una estimación entre unos 100.000 y dice 2 millones de hablantes en todo el mundo.
De acuerdo, que en principio se quedaría un poco lejos del objetivo inicial, ¿no?, de que tuviera una mayor repercusión, ¿no?, en todos los países.
Sí, la idea efectivamente es que pueda ser el idioma auxiliar de todas las personas, pero también hay que tener en cuenta que con los intereses económicos que hay, lenguas hegemónicas y que al fin y al cabo un idioma es también un elemento económico muy considerable, que haya, digamos, desde 1887 que se haya desarrollado, que existan hablantes en todos los países del mundo, que haya publicados libros, literatura, vamos a decir que desde cierto punto de vista es un logro considerable. Desde luego es la lengua planificada, porque ha habido otros intentos, es la lengua más desarrollada. Entonces, yo a veces lo comparo un poco como los derechos humanos y las proclamaciones de Naciones Unidas, que algunos pueden decir, bueno, la Declaración de Derechos Humanos es un fracaso. Bueno, desde hace unos años siempre se pueden hacer valoraciones, unos dirían que se ha avanzado, otros que son más exigentes dirían que no. Yo creo que el Esperanto que se mantenga es ya todo un logro.
centrándonos un poco en el territorio que nos atañe, ¿podemos decir que en Aragón hay un arraigo mayor que del esperanto que en otros territorios? ¿O la comparación es igual?
Bueno, podría ser parecido. Sí que tiene más importancia, vamos a decir, en España. En otros países, la verdad que en Brasil, por ejemplo, o en China, pues está más desarrollado, incluso en Francia. Pero, por ejemplo, en España depende también de zonas. Y en Aragón es que, por ejemplo, la asociación que existe en Zaragoza se creó en 1908 y es la única en España que no se vio cerrada después de la Guerra Civil. Porque el esperanto, esta idea internacional, pues por ejemplo Hitler en Mein Kampf lo mencionaba diciendo que parecía que era un instrumento de la conspiración judío-masónica, bueno, lo prohibieron. Stalin, como veía que era una lengua un poco parecía de anarquistas o de burgueses, lo prohibieron. Y en España, pues más o menos se cerraron, pero aquí en Aragón había, el presidente era un militar y vino a decir que no se cerrase, y entonces en Aragón ha tenido, sin solución de continuidad, ha estado funcionando. Tenemos una sede física, que tenemos una biblioteca de las mejores que hay en España. Ha habido personalidades muy destacadas. Uno de los fundadores fue Emilio Gastón Ugarte, que fue el abuelo de Emilio Gastón Sanz, el justicia de Aragón, que falleció hace unos años. La familia de los Gastón estuvo muy vinculada con el esperanto. Un rector de la Universidad de Zaragoza, Miguel Sánchez Izquierdo, fue también esperantista y presidente de la asociación. Entonces, en Zaragoza sí que ha tenido, digamos, más dimensión que en otros lugares.
¿Y qué futuro le espera, al menos desde tu punto de vista y teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que nos comentabas, ¿no? Que las diferentes corrientes políticas también han influido a la hora de potenciar recortar, ¿no? ese radio de acción?
Sí. Los que conocemos, utilizamos y saboreamos este idioma y vemos las ventajas y vemos su utilidad, que algunos dicen, ¿y eso sirve para algo? Bueno, sirve para tener amigos en muchas partes. Yo, de hecho, he encontrado el amor, una esperantista brasileña con la que convivimos, ha venido aquí a España, la conocí ahí en Brasil. Entonces, para mí tiene todavía más atractivos, si me enamoré del esperanto, después también de una esperantista. Pero bueno, hablando en general, me gusta una frase del enciclopedista francés D'Alembert que decía, la razón acabará por tener razón. Si vemos que es algo lógico, que es útil, que tiene muchas ventajas, pues los esperantistas creemos que quizás con el tiempo, igual que el sistema métrico decimal se ha tardado mucho en adoptar o otras facetas, desde luego en un mundo internacionalizado las ventajas que tendría pues serían muy considerables. Entonces, creemos en lo que sentimos, pues confiamos en que el futuro, de todas maneras es cierto que en el mundo hay tantos problemas tan grandes y que algunos parece que pasan los años o los siglos y no se encuentra solución, que a veces se puede dudar de la condición humana. Pero bueno, si somos un poco optimistas en el progreso de la historia, pues hay que confiar.
Vamos a ser optimistas, que estamos al lunes sobre todo, para que todavía nos queda mucha semana y muchos retos por llevar a cabo. Y desde luego nos quedamos con esa vertiente más humana y que te ha permitido también acceder a tu pareja, ¿no? Y oye, pues eso ya, solo por eso ya merece la pena celebrar hoy el Día Internacional del Esperanto. Lorenzo Noguero, Multan Dankon.
¡Oh, qué sorpresa!
Muchas gracias.
Bueno.
Es lo que tienen los servicios de Google, a lo que ha hecho referencia durante la entrevista.
Oye, pues eso, desde
muchísimas gracias.
Sí, desde 2012 lo ha incluido Google entre los idiomas que para traducir y cada vez funciona mejor, el traductor, hay que reconocerlo.
Muy bien, pues lo utilizaremos, Lorenzo. Gracias
bueno,
y feliz jornada.
Gracias y nos seguimos escuchando. Un saludo.
Escúchate.